John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Valance. Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Ioni Abelson, muy bienvenido a este espacio compartido entre La Hora del Federalismo y Vaquero, un podcast de política. Días decisivos, estamos a 3-4 días del test, el gran test electoral. Y bueno, como experto en comunicación política, has participado en muchas campañas electorales en distintos países de América Latina. Y bueno, tenés una formación en Estados Unidos, en una escuela que, por supuesto, acá hay un consultor muy conocido en Argentina, que es Durán Barba, que es una gran referencia de la marca, una de las grandes escuelas mundiales de comunicación política. Así que, bueno, estamos todos en este momento pegados como al televisor viendo spots políticos, cómo los distintos partidos están desplegando estrategias de comunicación política en este momento. Así que, bueno, antes que nada, como disparador, darte la bienvenida de nuevo y preguntarte si estás viendo algo como que vos decís te llamó la atención, te rompió la cabeza por lo bueno, por lo malo, o si has visto algo original respecto a toda tu experiencia, las cosas que has visto a nivel internacional. Ioni, muy bienvenido, un gusto tenerte acá.
Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a este espacio así tranquilo para poder charlar esto, que bueno, a mí me interesa, a mí me apasiona, ¿no? Yo ya tengo más de 15, casi 20 años de trabajar de esto, sino un poco más. De tanto trabajar, o sea, ser parte de equipos de campaña como analizar campañas, porque cuando uno es apasionado de algo, estás mirando todo lo que pasa. Ahora me toca, tengo la suerte de estar trabajando en campañas en 5 países, entonces estoy como monitoreando 5 procesos electorales al mismo tiempo. Y esta introducción que vos hiciste de mi currículum me hacía pensar los cambios, ¿no?, que hubo en ese tiempo en el que vengo trabajando, y lo voy a unir con esta campaña que estamos viviendo, ¿no? Cuando yo empecé, vos mencionaste a Jaime Durán, el momento en el que Jaime Durán hizo las campañas de Mauricio Macri hasta llegar a la del 2015, bueno, ya pasaron 8 años de esa campaña, el mundo vivía bajo el paradigma de la campaña de Obama, si se quiere, ¿no? Yo lo llamo el paradigma Facebook. En ese momento la empresa más importante había nacido Facebook, todos estábamos entrando en Facebook, y Facebook es una red social de redes. Y las campañas en esa época eran campañas de redes, eran campañas de unión, eran campañas de fraternales, de unión, de todos juntos, de no hablar mal del otro, ¿no? Eran campañas de un paradigma, Yes We Can, la campaña de Obama más, con un paradigma de Facebook de encontrarnos los amigos, ¿no? Eran momentos más de unión. Hoy lo que vemos son campañas con otro, el paradigma cambió. Yo no sé bien en qué momento cambió, pero hoy es el paradigma de la campaña de Trump. De Trump, Bolsonaro y redes sociales, así como antes era Facebook, hoy Facebook no es la red social hegemónica, sino que es TikTok, es Instagram, que son redes sociales mucho más individualistas, mucho más que buscan... Vos en Facebook querías que te vean tus amigos. Hoy en Instagram la gente quiere salir de su círculo, quiere que los vea otra gente, quiere llegar a ser influencers, quieren llegar a ser youtubers, quieren llegar a ser gente que hace podcast. Todos queremos sobresalir, pero no en nuestro círculo de amigos, sino en un círculo mucho más grande. ¿Eso qué hace? Que uno tenga que llamar la atención. Llamar la atención haciendo bailes al borde de ridículo, claro. Llamar la atención gritando, llamar la atención generando polémica, llamar la atención confrontando con alguien. Entonces lo que uno ve son campañas en este nuevo paradigma, que ya no es el de Facebook, sino que es el de Instagram y TikTok, que es gente llamando la atención constantemente. Y eso sumado, o sea, vos tenés un cóctel, ¿no? Por un lado está esta nueva idiosincrasia de la política de querer llamar la atención constantemente, y del otro lado tenés como el tiempo, la época en la que estamos, comandada por campañas insignia como la de Trump o Bolsonaro, que son campañas de mucha más confrontación. Son campañas que uno ve los spots y se parecen más trailers de película de terror o de películas de suspenso que campañas en sí, ¿viste? Como una voz grave, una música, claro. Vienen por lo nuestro, cuidado con la inmigración, ¿viste? Como,
claro.
Y la campaña de Trump y de Bolsonaro son así, y eso uno lo ve. Cuando vos entendés esas tendencias globales, ves la diferencia. ¿Por qué hay una diferencia tan grande entre lo que era la campaña de Macri y lo que hoy son las campañas de Larreta y Bullrich, de Milei ni hablar, y la campaña de Unión por la Patria, que tiene otra dinámica? Porque básicamente el candidato que encabeza ahí no está haciendo campaña, casi. Entonces, volviendo, vos me preguntabas, en ese contexto de las redes sociales con estas campañas que van marcando la coyuntura, ¿no? La idiosincrasia de la política. ¿Qué estoy viendo? Y estoy viendo campañas. Una campaña que es la de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene un exceso de mensajes y un exceso de contenidos y un exceso de estrategias casi, porque si uno tuviera que definir la campaña de Horacio en una frase, cuesta. Porque a veces en un momento se iconizó porque se dio cuenta que todo estaba corrido a la derecha y claro. Necesitó a Spert y necesitó a Pichetto. Pero después ahora se dio cuenta que no, que lo importante para él, su diferenciador, era que no era, que era de consenso y era de centro y él podía gobernar y gestionar. Entonces se movió de ahí, se alejó de Spert y Pichetto. Hace mucho que no lo vemos a Spert en la campaña de Larreta.
Sí, la idea como que los ha guardado.
Los guardó, pero eso es por esa ansiedad, por este paradigma de TikTok e Instagram que te estoy contando, que hace que todo el tiempo, y un día es Swiftie y el otro día... hace un baile y al otro día. Entonces,
sí, en la época era Steve Jobs, me acuerdo que es más, hasta el outfit, que era un perfil como técnico, frío.
Bueno, hay un pilar de su estrategia que es ese, que es el de trabajar, trabajar, trabajar. Que cada tanto se acuerda y lo usa. Pero después hay otro que es el de gestión, lo hicimos, lo vamos a hacer porque lo hicimos. Y después hay otro que es el de seguridad, porque le está compitiendo seguridad a Patricia Bullrich, entonces es no me tiembla el pulso. Y después hay otro que es la Argentina absurda, y tiene toda una serie como de 37 spots sobre la Argentina absurda. Entonces lo que yo veo con Larreta, que me parece quizás lo que decís, lo que más me llama la atención, en este caso para negativo, que es una necesidad constante de llamar la atención, una necesidad constante de tener algo nuevo todos los días para mejorar las métricas, ¿no? Yo imagino una campaña que está mirando métricas todo el tiempo, cuántos compartidos, cuántos likes, cuántos comentarios, cuántas visualizaciones, etc. En lugar de tener un mensaje rector que todo el mundo entienda qué es, que toda la gente que vota a Larreta sepa por qué lo vota, como sí pasa con la campaña de Patricia Bullrich.
Ahí, perdón, antes de meternos ahí en la campaña de su contrincante, que es como que el gran foco de esta campaña, la verdad que está en esa interna.
Sí.
Si uno va, da la idea, inclusive, la verdad es que me parece exagerado, tiene otros condimentos de época, pero muchos hablan hoy, es el café Menem y cosas de ese tipo, que por supuesto... No
lo sabemos, hay que ver qué pasa.
Por eso, parece medio traído de los pelos porque realmente... Sí. Y hay que ver si eso termina ocurriendo. Pero más allá de eso, a ver, vuelvo sobre este tema que vos decías de llamar la atención. Yo tomo, por ejemplo, anoche estuve en el cierre de campaña de Milei en el Movistar Arena.
Okay.
Y, por ejemplo, bueno, ahí vi una aplicación. Primero, el propio estadio, parece un estadio de un partido del NBA, y estaba todo armado el evento con una lógica de un recital. Unos hitazos por supuesto, Guns N' Roses.
La renga, ¿no?
Sí, AC/DC, hasta creo que en algún momento lo metieron elegante, ¿viste? O sea, era una, realmente para poner la gente al palo todo el tiempo. Y después en el video, antes de la entrada de él, se mandaron un video que me decía una amiga de la comunidad judía que es como una especie de trompeta que la usan para el cierre de ceremonia.
El shofar.
Eso, exactamente. Metieron que fue, la verdad, un momento muy emotivo.
Tocaron el shofar y entró Milei.
Pusieron el video así, tocaron cuando aparecieron y paré el video, y el video tenía toda una serie de explosiones que era, yo justo había visto Oppenheimer el fin de semana, y era, es más, pasaron la explosión de la bomba atómica. Por supuesto, asociándolo como diciendo, se cae toda la casta política y como que venía una nueva época y que esta era como el antes y el después. Asimilándolo mucho, me parece que agarraron ahí, se montaron como a la gran novedad de esta película. Ahí yo digo, fíjate con este tema de llamar la atención. Él, por ejemplo, en un momento apareció con una propuesta para comerciar órganos. Y la verdad es que eso, yo creo que no hubo dudas de que llamó la atención. Después, bueno, otras figuras también. Pienso en Martín Tetaz, que fue un programa, creo que era de Mirta Legrand, con una pistola de billetes que tiraban para todos lados, queriendo justamente asimilarlo esto con el tema de la inflación. Yo digo, llamar la atención es... En los equipos de campaña, vos decís, registrás que vos decís hubo una explosión de hits con respecto a esto que generás, o también estás evaluando a ver el daño que hace llamar la atención con determinados contenidos. Es llamar la atención con cualquier cosa como dé lugar, y pienso en esto mismo de Larreta, que es, me halconizo el domingo y me cargo... y me mandan un operativo, yo me lo imagino más, quizá antes de la campaña apareciendo en un operativo, pues están usando ya las taser, veo que está como servida para que él aparezca ahí con un pistolazo y en esta especie de carrera por ver quién se pone más garras más duras. ¿Es llamar la atención con cualquier cosa o con determinados contenidos? ¿Te puede lastimar eso?
O sea, yo creo que la campaña de Larreta es la primera en este nuevo ritmo, en esta nueva, digamos. Las primeras con las redes sociales fueron las de, no sé, 2005, 2007, que Macri las usó mejor, después con las del, digamos, 2011. Bueno, nada, esa época con el sumo en el 2015, ¿no? Una campaña muy del estilo de Obama y tenía claramente esa impronta. La de Larreta es la primera en esta nueva etapa de esto que estamos hablando, de llamar todo el tiempo la atención e intentar tener las mejores métricas, visualizaciones, salir de tus seguidores, de lo que te rodea y llegar a otros lugares. Yo creo, a ver, y el ejemplo de Milei es muy bueno, porque Milei acaba de sacar un spot donde casi que pide perdón por ser un loco. No sé si lo viste. Es
sí,
un
claro.
Spot... que para mí claramente el equipo de campaña lo que está pensando es vamos a hacerlo más presidenciable. Porque hay un tema, hago un paréntesis y no me dejes olvidarme del spot de Milei. Acá hay un tema de nosotros armamos la campaña desde la oferta o desde la demanda. Quiero decir, desde lo que tiene para decir el candidato,
claro.
O quién es el candidato, lo que tiene para decir y cómo es. Que quizás es la campaña de Patricia Bullrich, donde... A ver, Patricia Bullrich entró el primer día diciendo que ella era halcona, que iba a poner orden, que era de macrista, o sea, como el macrismo paladar duro. Y,
sí, la idea de esto como del político tradicional. El
sí,
otro día mi profe,
político de la tele,
mi ex profe Gerchunov rescataba algo como que los políticos antes se posicionaban en un lugar y buscaban al votante mediano por algún lado.
Claro.
Pero... En realidad no lo buscaban por el lado del focus, es decir, bueno, estar indagando.
Seguro que sí, o sea, que seguramente la campaña de Patricia tiene mucho sí. Focus y muchas encuestas, pero pareciera que Patricia Bullrich fue una el primer día y sigue siendo esa.
Claro.
Hoy. La campaña de Larreta se alimenta o se forma desde la demanda. A ver, ¿qué me dice la gente?
A ver,
que
perdón,
tengo que
Ioni,
ser?
Pero ahí sí. Me gustaría. Garpa la consistencia, porque ahí me estás como un atributo. Yo en principio diría, positivo, ¿viste? Es más, uno escucha reportajes de deportistas y te dicen, ellos mismos, dice, escucha Federer, que ellos dicen, lo importante en un partido, en un gran slam, es consistencia. Ahora, ¿esto en la política es así? ¿Hoy en día garpa? ¿O es como que la gente se vacía y mañana empieza, es como que el público se renueve y mañana es otra cosa?
Es una quimera eso. La gente quiere constancia, consistencia y coherencia.
O sea, eso sigue
garpando. Eso te permite que exista un Bernie Sanders, una persona claro. que te dice, mirá, yo hace 30 años decía esto que mismo que digo hoy, y su campaña es eso.
¿Eso tiene un valor?
Absolutamente. Ioni. No solamente tiene un valor. Hoy lo que la gente más busca en un político, si tuviera que decirte un atributo, es que sean genuinos. Y ahí está donde las redes sociales pueden ser bien utilizadas. Mostrar a un candidato, a un político que es genuino, que en su casa es igual, que como es adelante de la gente, que como es en las reuniones de trabajo, que hace 20 años decía lo mismo. Y eso es un poco lo que buscan. Y yo creo que la campaña de Larreta, volviendo, Milei creo que ahí para mí colió un poquito con lo del spot. Pero la campaña de Larreta se alimenta desde la demanda. Están todo el tiempo intentando generar el shock creativo y no logran consistencia.
Ahí me gustaría, Ioni, pararme un segundo y proponerte tanto, porque mis colegas, los politólogos, que les gusta hablar complicado y te hablan de los clivajes, que por ahí el que está hablando, y la verdad es que existen palabras desde la época de Aristóteles para reemplazar eso, pero bueno. En esta polarización, vos dirías, armamos un cuadro de doble entrada, genuinos, no genuinos. Uh-huh. ¿Dónde los ubicarías? Yo diría a los seis que están por ahí en cancha, no lo acotaría a Patricia, a Bullrich, a Larreta, metamos a Massa, metamos a Juan Grabois, a Milei, podemos extendernos por ahí a Schiaretti, que no está logrando, la verdad, por lo menos uno lo que ve hasta ahora. Es más, en realidad la visibilidad, yo en varias notas que di últimamente, me parece que el gobernador Jar Llora le dio una mano enorme, lo puso por lo menos en algún radar.
Tuvo con su los fin pituquitos, de semana de gloria. Ahí.
Con los pituquitos de Recoleta, una semana por lo menos lo puso en el radar. Vos en todo este, digamos, mapa, si vos decís entre genuino y no genuino, ¿dónde los ubicarías en esa matriz?
Está claro que hay, Patricia Bullrich, Javier Milei y Juan Grabois están del lado de lo genuino.
Claro.
Y por eso, y solamente me genera dudas este último spot, que para mí es muy malo, y ahora no me dejes irme del spot de Milei, ellos están del lado de lo genuino y por eso le va a ir mejor de lo que la gente piensa. O sea, yo creo que van a tener, o sea, en el margen de lo que les dan las encuestas, van a estar por arriba de lo que les están dando Patricia Bullrich, Javier Milei y Juan Grabois. Y del otro lado tenés lo no genuino, que es lo que la gente hoy más castiga, que son Larreta y Massa. Y que creo que les va a ir peor de lo que se piensa. Y sé que me estoy metiendo en un charco con esto, pero...
No, pero está bien. Nos metamos, yo te propongo, nos metamos esto que nos quedó como para dejarlo, que es el spot de Milei,
sí.
Y después vamos a ir a un tema que me gustaría ya irlo dejando, lo dejamos un poquito al costado ahora, que después es un poco con tu experiencia, más quiero aprovecharla de trabajar en el paño latinoamericano, es qué está buscando la gente hoy, si hay algo nuevo que está buscando versus otros épocas, uno podría pensar, no sé, lo que fue acá 2003, las elecciones 2011, y un poquito más allá, nos podríamos ir un poco más atrás, si hoy la gente está en los electorados buscando algo nuevo. Hay un signo de época que parece ser, de todas las últimas elecciones, que los oficialismos están sufriendo unas palizas electorales tremendas, o sea, es como que el parece ser la constante el cambio. Uh-huh. Pero el cambio hacia una zona donde después de los 6 meses... te cambian y las aprobaciones están por el suelo, con lo cual en realidad es una regla loca de cambio y peligrosa en el sentido que por ahí no te dan tiempo ni de festejar. Pero bueno, vamos un poquito al spot de Milei.
Milei, si quieren lo pueden buscar, Milei sacó un spot los últimos días donde claramente su equipo de campaña detecta la necesidad de mostrarlo más presidenciable. Se ve que mucha gente en los focus dice... mirá, y me gustan algunas ideas, pero está medio loco y no lo veo presidente. Entonces buscan, y hizo un spot donde él aparece muy mal iluminado, pero eso es comentario aparte, porque tiene como una sombra acá extraña, pero además, adelante de unas banderas como de despacho presidencial, vestido elegantemente, en una silla, voy a decir un sillón, pero una silla más formal, y dice, yo sé que a muchos de ustedes les molesta que sea quizás muy apasionado en algunos momentos, claro. Sé que a ustedes no les gustan algunos de mis tonos, pero quiero que lo importante es que te va a dar el voto a vos y te va a dar el poder a vos para que vos elijas sobre tu propia vida. Y a mí me parece que una persona que su mayor atributo
sí, claro.
y su pico de popularidad fue cuando era una persona distinta, era un cambio, venía a comerse crudo, era el león que venía a comerse
sí,
a la casta,
claro.
hoy apichonado, pidiendo, casi pidiendo disculpas, le quita, o para mí rompe, con un atributo muy importante que él tenía, y yo no sé cómo se va, cuándo sí,
como,
y cuánto se va a recuperar de eso.
Es como verlo a Trump bajando,
sí, tal cual.
Bajando la guardia, digo.
Diciendo no estaba tan mal Hillary, bueno.
Claro, es lo que uno no espera, porque además realmente yo me pongo en el cuero de los votantes de Trump. Es más, yo mismo anoche justamente vas al evento, lo que estás esperando es como decirte, no sé, en la época, no sé, yo soy amante del boxeo, cuando claro. vas a verlo a un boxeador agresivo, vas a buscar
eso. Vas a ver
eso,
¿no? Vas a... Sí.
¿Viste?
Entonces, no sé cuánto se va a recuperar, de ahí mi duda de cuánto lo pongo en el lado de lo genuino,
claro.
pero él hasta ahí venía muy genuino, y creo, y ahí es donde te decía lo de la demanda, ¿no? Yo creo que el equipo buscaba, dijo, estoy escuchando esto, respondámosle, y ahí es donde me parece que es un error de los equipos de campaña ser muy literales con la investigación. La gente te puede decir cualquier cosa y
sí,
te va a responder
claro.
cualquier cosa que vos le digas.
Claro.
Yo mañana salgo a hacer una encuesta y te pregunto si Daniel usa el sombrero de cowboy o no. Yo qué sé, un 40% te dirá que no y
sí.
un 60% te dirá que sí. Porque le estás preguntando, a la gente no le importa tu sombrero.
Sí,
No,
pero ¿qué es así?
A la gente no le importa.
A ver, nadie se levantó pensando eso.
Tal
digo.
Cual. Es preguntarle qué quiere comer cuando acaba de almorzar. ¿Qué quiere cenar cuando acaba de almorzar? No le importa. Entonces nos reunimos en el equipo de campaña de Daniel y dicen, che, mira, el 40% dice que no tiene que usar sombrero. Y saquémosle el sombrero, porque si no, vamos a
claro.
perder. Y no funciona así, porque
claro.
la gente, cualquier cosa que le preguntes te va a contestar.
Claro.
Entonces de ahí tiene que haber una lectura crítica de las encuestas. A ver, ¿qué puede hacer bien un equipo de campaña? Generar buenas preguntas, ¿no? Porque si no, todos tendríamos la misma información y todas las campañas serían iguales. Generar preguntas que te diferencien de los demás y poder leer las respuestas de una forma distinta al resto. O sea, lo
claro.
bueno que puede hacer un equipo de campaña es preguntar cosas diferentes y tener lecturas
diferentes,
que te den un leverage, que te den una ventaja sobre
sí,
los demás.
Claro.
Si vos tenés una lectura lineal y decís, no, entonces le sacamos el sombrero a Daniel, y Daniel pasa a ser igual al resto de todos los periodistas,
¿ahí?
Que es lo que le pasa a Milei.
No me quiero perder esto, Ione, porque me abriste una puerta espectacular, que es el tema del leverage, palabra
sí.
clave. ¿Por dónde te imaginás vos en esta elección que pasa ese el envión extra, la herramienta extra, la lectura original? ¿Dónde pensás que vos decís esta campaña, quien lea esto, por ahí en una de esas, obtendrá ya te digo, quizás veo hay escuderías que da la impresión como que no tienen chances. Y yo digo, a ver, vamos, yo por lo menos lo que estoy levantando mucho en las notas, creo que el oficialismo actual va de punto
uh-huh.
por muchas circunstancias. Primero por la regla esta de los oficialismos que pierden. Pero más allá de esto, este junta es como que da la impresión, viste esas películas donde el médico va y ve a un paciente y dice, mire, la ciencia ya no puede hacer mucho, está en manos de,
sí.
de poderes sobrenaturales, digamos. Pero vos decís, quien encuentra en una de esas, vos decís, estás viendo algún elemento que vos estás viendo como que se le está escapando la tortuga, quizás los que están en cancha hoy.
Mi respuesta te va a decepcionar, pero no, teneme fe. Te voy a contestar con una cita de, ¿lo ubicás a Yuval Noah Harari?
Sí, sí.
Bueno, él dice que en tiempos de información irrelevante, la claridad es poder.
Claro.
¿no? Y volvemos a lo que te decía antes de la coyuntura, de la idiosincrasia de las campañas hoy, de una gran ansiedad por llamar la atención. Entonces, volviendo a la cita de Harari, para mí, si tengo que decir cuál es ese punto que va a definir el éxito de una campaña, es ser claros. ¿Quién sos? Pero claro significa una cosa, que la gente me pueda, que yo logre que el 100%, el 90, el 80, el 60, la gente que me pueda votar me pueda definir de una manera, que me entienda, que sepa quién soy. Y yo creo que quizás, a ver, siendo flexible, Patricia Bullrich y Juan Grabois son los que mejor andan en eso.
Claro.
Son los que más uno puede decir, aunque los dos podrían haberlo hecho mejor en cuanto a la claridad de quiénes son o de su mensaje. Bueno, está clarísimo, digamos, lo que propone y quién es Patricia Bullrich. Y está medianamente claro también Juan Grabois.
O sea, si se ve el supermercado, esas dos góndolas como
entiendo,
que
entiendo, si las quiero las agarro y si no las quiero no las agarro. Está clarísimo.
Está claro, voy a decir, esto no es para mí, pero la verdad es como que...
Y me gustó la analogía de la góndola. Después tengo las retas por todos lados, que es un poquito de harina, un poquito de huevo, un poquito de esto, pero nunca estoy tan seguro cuándo lo necesito.
Y más si ahí lo tuvieras que comparar con la reta en ese movimiento.
Gracias.
Pues vos, fíjate, sí. Me quiero agarrar de esto, pues lo recuerdo un poquito también con Massa cuando decías el presidenciable que le quieren construir ahora a Milei, este giro, parece como de último momento, que parecería tener algún sentido quizá en una estrategia donde él esté en la segunda vuelta.
Claro.
Que voy a decir, ya buscando un electorado más al medio.
Y con tiempo, hay algo que hay que entender, que es la narrativa, nunca se puede construir un día para el otro.
Claro, de un día para el otro.
Yo no, digamos, volviendo a tu sombrero, perdón que lo use de ejemplo, me parece muy gráfico, si vos un día apareces con un sombrero, no vas a ser el del sombrero. Para hacer el sombrero, tengo que usar el sombrero 10 años.
Claro.
Si quieres ser presidenciable, no puedes hacer un spot presidenciable. Tenés que hacer 3 spots y estar un mes siendo presidenciable.
Claro. Bueno, Massa, en un momento, yo recuerdo que es como que hubo un giro donde creo que la gente que laburaba con él, vino esto de antes ya. Cómo quedaba en los estudios que aparecía como medio chanta o medio, digamos, volátil. Algunas que yo me acuerdo de una nota, que en un reportaje leí de Durán Barba, que hablaba de Parasignals, como que tiene algunos tics que la gente sin volumen ve el tele y lo ve complicado eso. Uh-huh. Como que, che, esto no...
Entonces, parece que de ese test no zafa ninguno, ¿eh?
Mira vos.
Pero bueno. Pensalo, no, me parece que ninguno, si lo ves sin volumen.
Claro, no pasa. Bueno, estás dando un dato. Bueno, ahí vamos a abrirlo un poquito ese tema. Sí, bueno, eso es jodido. Pero bueno, y Massa, fíjate ahí en aquel momento cuando apareció esto, empezó a dar este giro de aparecer con trajes azules, negros en campaña. Y él mismo ahora, que no es nuevo esto, está queriendo dar una, como aparecer con otro seniority, digamos, ya de hace tiempo. Uh-huh. Lo está haciendo, inclusive la voz me parece que la ha elaborado, inclusive el tema de ser más pausado y no aparecer tan de onda, de diálogo de bar, digamos. Pero bueno, ahí era un poco a lo que quería ir con esto, ¿sí? Esto uno puede improvisar o laburar esto de aparecer en un montón de góndolas diferentes y que eso sea algo como que parezca, no sé, hacer lo que parezca consistente, que la gente diga, o si eso se percibe, decir, che, mira este tipo qué serio se ha puesto, y es como que le están dando un valor a eso. Digo, ¿eso se puede laburar? ¿Hay tiempo? Simplemente es una estrategia como de correrla de atrás, digamos, buscando a ver si en una de esas puedes parchar algo que no lo puedes parchar. En una de esas no tenía ningún sentido invertir tiempo en trajes negros y eso. O sea, dejarlo a Milei con su campera de cuero y a los saltos y a los gritos, ¿viste?
Claro. No, hablando de Massa específicamente, Massa, recordá que en el 2015 perdió una elección por no ser consistente. Massa era presidente en enero.
Sí, claro.
Y en mayo, junio estaba tercero. ¿Por qué? Y por el Estajaí, pues se subía todo. ¿Se acuerdan? Massa en una época se subía a todos los bondis. O sea, había un viral en redes, se tiraba el Ice Bucket Challenge, se tiraba el
Sí, sí.
Bucket, un sí, balde, el balde en la cabeza, y no sé, porque era una cosa de beneficencia que no beneficiaba nada.
Sí, claro.
Y se subía todo y nadie lo entendía, pero era distinto y bueno, nada, le fue mal. Hoy pareciera ser todo lo contrario, hoy no hace campaña. Me parece que en algún punto, no sé si él a nivel personal o sus asesores y su equipo de campaña dicen, a ver, sos ministro de Economía en un momento de mucha crisis, de evaluación, negociación con el Fondo Monetario Internacional, alza de todos los servicios públicos, bueno, digamos, un cóctel difícil, bueno, no te pongas a hacer campaña. Entonces ahí es donde él queda muy desdibujado porque tiene una mala campaña y una mala gestión. No digo mala por yo no sé quién para jugar al ministro de Economía, pero los resultados están a la vista.
Sí,
no,
claro.
Digo, no vuelta, no lo digo por él, de todos los ministros de Economía que tuvimos, ¿no?
A ver, digo, vos
pero vas. Pero no es una buena carta tu gestión.
Digo, a ver, vos vas al súper y la verdad es que vos entré y no sabes cuánto te
no
llevas
ni idea.
Con 5 lucas,
bueno,
no sabes.
No es una buena carta. Entonces, yo lo que diría ahí es justamente lo que venimos planteando de tener un mensaje claro de qué significa tu candidatura. Y yo haría campaña, digamos, entiendo que no es un rol simpático ser ministro de Economía y candidato, pero es tu rol, y yo creo que a los roles siempre hay que pelearlos, digo, hay que pelear lo que uno es, y pelearlo, y al final eso si la gente valora y tenés un buen mensaje y valora como algo genuino vos lo que sos.
A vos en su equipo de campaña no te preocuparía que vos por ahí le aconsejas eso, salí, pelea. Y por ahí en una de esas medís de acá 15 días, 30 días, la verdad como que no movés la aguja.
Puede ser, pero probablemente, pero si vas a significar algo y después, si en un momento sale bien, eso puede ser una base sobre la que construir, o al menos no te va a permitir no bajar.
O sea, voy a decir, siempre es una apuesta.
¿Qué significa masa?
Claro.
Nada. Claro. O sea, no entendés. Entonces, eso es caída libre. No tenés un escenario, no tenés una base.
Claro.
Unos cimientos, no tenés construidos unos cimientos que te permita parar una caída si pasa algo, o sobre lo que te permita construir otra cosa en el futuro. Hoy lo que tenés es una gestión que en Argentina toda gestión económica termina mal, ni a Massa ni a cualquiera. Entonces, digamos, hacé tu campaña, meté tu mensaje, que sea claro y que tu gestión signifique algo.
Inclusive a los dos ministros más exitosos de la historia, digo, con indicadores objetivos. Es decir, uno tuvo 4 años de crecimiento infernal, el otro 5, Cavallo y Labaña. Tampoco eso les sirvió para pasar por caja. O sea, el Ministerio de Economía no construye por sí solo, no construye un presidente y a veces más ni un gobernador.
Tal cual. Hoy sacó un spot Massa, no sé si lo viste, en el cual él le habla a cámara. Es un recurso muy utilizado en comunicación política, está muy gastado, yo no sé por qué hicieron eso, que es un spot donde él empieza a hablar y hace como que manda un mensaje de audio y la gente lo
sí, claro.
Y el spot empieza a mostrar gente escuchando el celular y
sí,
haciendo
claro.
caras mientras hay un mensaje casi como si fuera una cadena nacional, donde él es muy burdo, es
sí.
muy obvio, donde él dice, yo entiendo lo que están pasando
sí, claro.
y entiendo lo que están sufriendo, pero quiero que sepan que la respuesta no es volver al pasado. Creo que si le pedís a ChatGPT que te haga un spot de campaña,
sí.
para Massa te hace eso tal cual.
Ah, sí, claro.
O sea, hay cero creatividad, cero disrupción, hay cero valentía, cero coraje en ese spot.
Claro.
Y a mí me parece que creo que Massa, sin perder de lado que la gente está sufriendo y que su rol es mejorarle la economía a la gente, debería tener un poco más de coraje en su comunicación para que al menos un sector de la población diga, yo banco esto que está haciendo. Hoy no lo dice nadie.
Yoni. Yoni, me gustaría agarrarme ahí, abriste otra segunda palabra clave, usamos el genuino, pero usaste una coraje, que me gusta mucho. Me gusta, o sea, viste, no digo, no sé por ahí qué valor tiene, tampoco lo tengo claro. Si tuviésemos que también armar un mapa a partir de esta variable, ¿cuáles de las figuras que están dando vueltas están mostrando coraje? Aunque
las
sea,
mismas, parecería, ¿no?
Vos decís que, qué sé yo, no sé, viste, aunque sea alguno de los chicos, pero viste, están demostrando, es decir, van al frente.
No, bueno, a ver, Patricia Bullrich demuestra coraje.
Va al frente.
A ver, no quiero no quiero sonar... No quiero evaluar la ideología de nadie, pero básicamente lo que ella dice es vamos a ajustar y vamos a reprimir, y esa es su campaña.
Sí, claro.
Digo, dicho de una forma que atrae.
Sí.
Eso es coraje, digamos. ¿Viste? Sí. Macri en un momento dijo, Menem dijo, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie.
Sí, claro.
¿No? Creo que dijo Menem.
Sí, Menem, era justamente lo inverso.
Y en algún momento se dice que, bueno, Macri, no sé si dijo algo similar, pero bueno, había como... Este estilo de hacer campañas de Facebook y de Obama, ¿no? Como para ponerlo en una época, en una idiosincrasia de cómo hacer campañas, era decir cosas lindas y de futuro y unión y amor y paz. Ahora, volviendo al tema del coraje, bueno, Patricia Bullrich está haciendo una campaña bastante exitosa, diciendo lo que va a hacer, y a mí me parece... interesante ese fenómeno, porque yo veo los spots, veo su narrativa, me parece convincente y me parece buena, pero cuando extraes un poco lo que está diciendo eso, voy a ajustar, voy a reprimir, y a la gente y mucha gente le parece bien. Entonces, sin hacer ningún juicio de opinión, porque no es mi lugar en general y menos en este espacio, me parece un fenómeno muy interesante de esta nueva época.
Claro.
Porque, por ejemplo, Milei, su coraje era contra los políticos.
Sí.
¿No? No era. No, no, no. También decía, se podía deducir un ajuste, pero no era algo, no era el centro de su mensaje.
No, inclusive hasta cuando le preguntan, viste, no, vas con los planes, no dice, no hay que tocar a
bueno,
la gente.
Tal cual.
O sea, es como que, es más, ahí hasta se ubica en una zona.
Más gradualista
y cercana a Macri 2015.
Tal cual.
Cuando dice, no, aerolíneas no la tocamos. O fíjate con aerolíneas, él dice, no, la doy a propiedad de los trabajadores. Ni habla de privatizar.
Tal cual. Bueno, entonces, bueno, ahí es donde yo veo que flaquea un poco Milei. Que no se entiende, donde se pierde claridad. Claro. Esto que decía Yuval Harari, ¿no? Claridad es poder. Pierde claridad. Milei en eso, en el último spot donde pide perdón... donde dice aerolíneas, como cosas un poco extrañas. Y Grabois, siento que en esta es una campaña donde se lo ve y se lo presume, se presume lo que es, de coraje, con claridad, una persona que defiende a los pobres, que defiende a los más débiles, pero tampoco tiene del todo claridad en el mensaje. Vos no lo puedes definir, no hay una palabra que lo defina.
Claro.
El último spot tiene una palabra que me parece muy interesante. Al final cierra diciendo que cada voto sea un mensaje, que cada voto sea un mensaje contra la desigualdad y la injusticia.
Ahí
me parece como que es un mensaje que podría cerrar, pero bueno, hay que repetirlo por todos lados, ¿no? Digamos, para que sea consistente, que es lo que hablábamos antes.
Yo volviendo y ya abriendo un poco quizás la puerta de este último tramo, porque la verdad es esto, cuando son conversaciones tan jugosas como esta, Ioni, que la verdad es un placer conversar, yo me quedo con la idea de que sea tu primera visita, porque la verdad es que esto tiene tantas puertas para abrir, pero bueno.
La próxima en Córdoba, por favor.
Claro, sí, por eso. El tema en Córdoba, que es un tema que está dando origen con todo este ruido que hubo la semana pasada, ¿viste?
Sí.
¿Qué pasa allá, digamos?
El momento Córdoba del país.
Pues. El momento Córdoba, que bueno, yo ahí hablando de campañas que decías vos, yo hace tiempo creo que ahí también, si tengo que hacer una crítica rápida, como cordobés a este planteo que encaró este proyecto Schiaretti, que creo que es un proyecto más bien por ahí de esos de último minuto, no es una, él nunca caminó la arena nacional.
Uh-huh.
No fue un tema, en su momento el Gallego de la Sota lo hizo. Esto surgió más bien, me parece que es una estrategia por ahí, en una de esas de posicionarse, en una de esas como una negociación posible de tener un espacio de poder en el próximo gobierno, pero es más táctico que otra cosa, no tiene, pero ahí, bueno, creo que hay un elemento importante, tengo que ver esa campaña, una crítica rápida, es por ahí no utilizar la marca Córdoba en sí, lo que tiene, que millones de personas que toda la vida han ido de vacaciones, chicos del interior que estudian, te da una posibilidad.
Absolutamente, sí, es una provincia que toda la Argentina quiere, además por cómo son los cordobeses, por, eso, por mil cosas, por eso, todos fuimos de vacaciones.
Es para trabajar ahí, después en el resto, y más, cuando le apareció este tema de la grieta, digo, acá tenés 50 tipos hablando de la grieta.
Luis Juez es el único que aprovecha bien la cordobesidad.
Es tal cual. Así que, pero bueno, digo, saliendo de eso, me gustaría por ahí este último tramo, Ione.
Y creo, sobre la campaña de Schiaretti, de vuelta una campaña muy literal, basada en la demanda. ¿No? Habrán hecho focus group y dijeron, bueno, la Argentina tiene que levantarse, vamos a levantarnos, somos los levantados. Viene una agencia de publicidad, les vendió como una campaña en ese sentido, la compraron, pero es cero relevante, es cero diferenciador, claro, es cero disruptivo, tiene cero coraje, es cero genuino. Porque, claro. ¿Por qué te levantás con Schiaretti y no con Larreta, o no con Bullrich, o no con Juan Grabois, o no con Massa? Puede ser para cualquiera. O sea, señor político que está escuchando este podcast,
sí,
cuando, claro, cuando una agencia de publicidad le ofrece una campaña, el primer test que hay que hacer es por qué ese concepto me va bien a mí y no a los demás.
Claro.
El primero, si a mí viene una agencia y me dice vamos a levantarnos, buenísimo. Se la ofreces a Larreta, le pega. Si la ofreces a Patricia Bullrich, le pega. Entonces no va bien. ¿Por qué el eslogan de Patricia Bullrich es bueno? La fuerza del cambio. Porque Patricia Bullrich es la única que puede ser la fuerza del cambio. Larreta no puede ser la fuerza del cambio.
Claro.
¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces, nada, me parece que ese es el primer test que tienen que hacer y no lo hizo Schiaretti. Me parece que el principal problema del concepto de campaña de Schiaretti es que es un commodity, que lo podría usar cualquiera. Que esa agencia de publicidad, si Schiaretti le hubiera dicho que no, agarra su laptop, la cierra, va al búnker de campaña de Larreta y le vende exactamente la misma campaña.
Claro. Ioni, digo, para meternos acá, que era un poco retomar ese tema de, usando tu experiencia internacional, si ves como un hilo conductor respecto a lo que están demandando hoy estos electorados, donde vos decís, está bien, me dan es como que cambian, hay una impronta de cambio. Ahora cambian, pero después te quieren cambiar a los 4 meses. O sea, directamente, es más, eso que hablabas antes de luna de miel, del, como hablan en Estados Unidos, los primeros 6 meses, el primer año.
Son las primeras 6 horas ahora.
Sí, son, no sé, veo por ejemplo Chile, Boric, digo, por la biografía misma de él, un tipo joven. Digo, viene una impronta moderna, nueva, un cambio enorme en Chile, y lo ves empantanado y demás en la zona de popularidad que yo me tentaría en el caso de Alberto Fernández o de cualquiera de los políticos que están pésimos, hoy decirle, che, pero mira, al final eras el cambio, lo nuevo, viniste con tu guitarra y qué sé yo, y estás en el mismo barro que nosotros.
Petro,
por ejemplo, vos decís también, tipo, el pasado mismo, tenía un pasado, digo, para sacarle lustre en un ambiente de izquierda, un pasado guerrillero, revolucionario. Pepe Mujica ha vivido años de eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el hilo conductor? Y si realmente a un político hoy más te conviene estar en la oposición, es más, oponiéndote siempre, y es más, lo que más te conviene por ahí es no ganar.
Sí, me hiciste acordar una charla que tuve el año pasado con un alto dirigente de Juntos por el Cambio, del gobierno, que en un momento me dijo, bueno, menos mal que no ganamos porque la pandemia y todo, ¿te imaginás gobernar eso? Que me imagino que debe ser todo lo que pensaron los que estaban en la oposición durante la pandemia, ¿no? Menos mal que no me tocó manejar esta, porque por mucho que se pueda criticar lo que hizo este gobierno o el otro gobierno o el de más allá o el de más acá, eran momentos de mucha incertidumbre, ¿no? Y que nunca es un buen momento para gobernar. Pero bueno, habiendo dicho eso, yo creo que lo del cambio es cierto, pero hay distintos tipos de cambio. Tomemos el ejemplo de Chile, que vos lo mencionás bien. A Chile llegaron a la segunda vuelta 2 cambios, digamos, porque tenías el gobierno saliente de Piñera y tenías 2 opciones para segunda vuelta. José Antonio Kast, que era la derecha más conservadora, más pinochetista, si se quiere, para resumirlo en una palabra, socialmente conservadora y económicamente liberal, si querés, pero muy conservadora. Y tenías del otro lado la izquierda, porque la izquierda más socialdemócrata, bacheletista, era otra candidata, y tenías una izquierda nueva, distinta, pero bastante moderada también. Entonces yo creo que Boric también, además de ganó por ser cambio, pero ganó también por ser el cambio más moderado, al pensar de lo que uno cree. Pues, de hecho, le ganó una interna al candidato del Partido Comunista, a Jadwe, por ser el más moderado. En la general le fue regular, porque compartía, por ejemplo, con Yasna Proboste, que era la de la, algo así se llamaba, que era la candidata de Bachelet, ese centro más simpático, más moderado, más socialdemócrata, y tenía otros candidatos a la izquierda, y bueno, no importa, el tema es que perdía. Cuando se volvió a definir bien fue en la segunda vuelta contra Kast, que era la derecha, más conservadora, más, voy a decir retrógrada, no en algo peyorativo, sino porque era muy parecido a la derecha de Pinochet. O sea, no, democrática siempre, ¿no?
Sí, claro.
Pero de hecho, Kast personalmente estuvo en la campaña por el sí a Pinochet. Entonces, la pregunta es, ¿qué cambio? O sea, ok, es el momento del cambio, pero ¿qué cambio? Y ahí es donde me parece que volvemos al tema de la claridad, volvemos al tema de la coherencia y volvemos al tema de ser genuino. Un cambio que sea el más convincente dentro de esos tres parámetros. Y me parece que el cambio por sí mismo hoy no termina de ser suficiente como sí lo era antes, y ahora la gente quiere un cambio de determinada manera que iremos a ver, por ejemplo, en Argentina, si será más un cambio más desde el orden o un cambio más desde la gestión, claro. Que sería la interna de Juntos por el Cambio, un cambio más radical que sería quizás Milei por fondo y forma, por lo que propone y por lo que es, un cambio más popular como sería Grabois. Y creo que a Massa le falta decir por qué él también sería algún tipo de cambio. O sea, ¿qué sería la gestión Massa? ¿Vos entendés lo que es la gestión Massa? Si Massa gana, claro, ¿qué cambia?
Sí, sí. Sí, sí, claro.
No está en absoluto claro.
No, que, a ver, está, digo, es una agenda. Fíjate que el mismo habla en los reportajes, son justamente, vamos a viajar al fondo el lunes.
Agenda del día a día, es el cortísimo
agenda,
plazo.
Realmente es una agenda, pero es más, no es ni siquiera de corto, es una agenda de emergencia.
Tal cual.
Más bien.
¿Sí?
Te diría, es un gobierno muy parecido a la tónica en este momento al de Dualde. Y
el otro
más,
de Tormenta.
No fue caso, yo en su momento escribí de que realmente Massa fue un procedimiento de asamblea legislativa virtual por primera vez en la Argentina. Que en aquel momento se resolvió, era en otro momento, este fue express con dos o tres llamadas, pero tiene la misma impronta, es un gobierno de emergencia, digamos, con toda la impronta de emergencia, anunciar. El lunes, por ejemplo, decía, a ver con qué esquema cambiario arrancamos el lunes, y la verdad es que nadie lo tiene claro. Es más, muchos están buceando a diario el boletín oficial.
Tal cual. Pero digamos, en términos electorales, si uno tuviera que decir, bueno, a ver, lo voto a Massa porque el gobierno de Massa, tres puntitos, ¿qué? ¿Va a seguir igual?
Claro.
¿Va a negociar con el FMI? ¿Va a tener la misma cantidad del dólar catal, el dólar turista, el dólar agro? O sea, hoy no está claro, después de las PASO estará claro, no lo sabemos, pero lo que yo tengo claro es que es la receta de una muy mala campaña. Que la gente no entienda, te vote solamente porque perteneces a un espacio, pero no termine de entender por qué te voto.
Johnny, para un broche de oro para este espacio, la hora del federalismo y Vaquero, un podcast de política. Me gustaría preguntarte, ¿qué te imaginas en un escenario? Da la idea como que uno va a un escenario donde las dos fuerzas, las dos grandes coaliciones, con todos los problemas que tiene cada una, en realidad Juntos por el Cambio, es una interna de alto voltaje que hay que ver cómo se resuelve. Creo que ese es como el gran signo de interrogación, que vos decís si pueden coser. Hay fotos que como que preanuncian como que están cosiendo las heridas, como que se están curando en salud, digamos. Pero está la gran duda, está ahí. Si vos me decías, a ver qué duda tengo, es si logran realmente componer la unidad rápido. Pero por el otro lado es esta, la impronta de emergencia. Pero digo, más allá de eso, da la idea de como por ahí un segundo round, que sería el tercer round, donde queden estas dos grandes fuerzas. ¿Qué te imaginás a nivel de las estrategias o de los giros que va a dar cada uno. La objeción que tiene Patricia Bullrich es que dicen va muy a fondo. Es más, eso es lo que le está criticando la Reta visiblemente. Hoy en Córdoba ha hecho una foto, está diciendo, no, esto de instalar títulos y cosas que... Esa es la objeción en la interna. ¿Qué giro te imaginas ahí dando? Por supuesto, uno ahí tiene hipótesis diferente, que es ella, un escenario donde por ahí se esté viendo que gana en primera vuelta, es una película diferente. Bueno, ese es uno, ¿qué giro te ves? Si ves giro, no en esa novela, voy a decir, no, mira, sigue nada más acelerando al Hotel Man Luis, ¿viste? Bueno, y después la otra es qué giro te imaginas, si hay alguno, o Massa va a seguir anunciando dólar MEP, dólar esto, dólar soja, el dólar trigo o cosas, sigue esa impronta. ¿Te imaginas vos algunos cambios de ajuste?
¿Sí, después de las PASO?
Después sí, después y primera, sí. Segunda.
Yo creo, a ver, si gana Patricia, lo más probable es que ella mantenga su mensaje de que va a fondo, pero que sea mucho más clara en quiénes son los enemigos, que es el gran problema que tiene hoy. Hoy ella dice,
claro,
vamos contra los que no quieren el cambio, contra los que no... Pero sí, eso tiene un límite, porque mucha gente genuinamente se va a preguntar, ¿yo de qué lado estoy? O sea, ¿yo voy a estar en la mesa con Patricio o yo estoy de los enemigos?
Como, sí, ¿dónde cortas?
Yo creo que ella va a ser mucho más
de
específica.
Hecho, a su mismo contrincante lo ubicaba en la zona donde voy a decir, lo puedo pintar.
¿Qué onda? Claro.
Lo puedo pintar para, digamos...
¿De qué lado de la línea queda? Claro. Él y todo el resto, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a ser mucho más específica de no, estamos todos de un lado y del otro lado están Baradel, Moyano y, no sé, digamos, y la CGT, por decir algo, ¿no?
Sí. Como,
Va a ser más amplia en el nosotros.
Aquella frase célebre de la película Casablanca que dice, detengan a los sospechosos de siempre.
Claro, tal cual. Entonces sería, va a ser mucho más específica en los enemigos y mucho más amplia en los amigos. Me parece que va a intentar, nosotros somos más, ellos son estos y son menos. Creo que es, por ahí debería venir. La Reta, si llega a ganar, yo no entiendo nada de comunicación política, porque... digamos, claro. Para mí esta falta de claridad,
sí, claro,
es algo que él tiene que trabajar absolutamente y desde el primer día.
Vos ahí pensás inclusive que capaz que todas esas ubicaciones en todas las góndolas estilo Selig,
claro,
se van a exacerbar inclusive.
Y yo creo que a veces los seres humanos cometemos, digamos, a ver, esto está siendo súper arrogante lo que voy a decir, pero digo, no siempre sacamos las lecciones adecuadas de lo que sucede. Como decía Bielsa, no siempre ganan los mejores, no siempre pierden los peores, ¿no?
No, claro.
Digamos, hay procesos muy virtuosos que no ganan. Entonces, a veces cuando gana, me ha pasado muchas elecciones de siendo participante o mirándolas, decir, si ganara tal candidato, como dicen las encuestas, tengo que repensar muchas de las cosas en las que creo.
Claro.
¿No? Y porque la política tiene eso. Uno puede analizar, pensar, hacer un montón de conjeturas, pero hay un día donde se define, este gana, este pierde, y el que pierde, chao, a su casa.
Claro.
Entonces, en ese caso, volviendo, creo que la Reta desde el primer día tiene que ser un mensaje mucho más claro y mucho más consistente. Y no puede tener... Su cara en todas las góndolas. Tiene que elegir en qué góndola está, a qué necesidad.
A su vestuarista le va a decir, mira, estos cinco disfraces más.
Sí, o sea, a qué necesidad satisface la Reta y intentar que la mayor parte de la gente vaya a esa góndola, pero no puedes estar en todas las góndolas. Creo que Milei ahí sí quizás tenga que hacer, pero toda la general, un trabajo de... Yo puedo ser presidente de este país, no soy solamente una anécdota.
Claro.
Que creo que es lo que quisieron hacer erróneamente esta última semana.
Claro, precipita, quizás lo mató la ansiedad.
Lo mató la ansiedad. Es que ese es el gran problema de las campañas, la ansiedad.
Claro.
Y si, bueno, Massa lo más probable no es que vaya a las generales, darle un contenido y darle una razón para votar a Massa, que hoy no existe. ¿Qué significa? ¿Por qué necesitamos un piloto de tormentas? ¿O por qué necesitamos lo que Massa sea que nos ofrece para las generales? Y bueno, si gana Juan Grabois ya sería como un viento de cola tan grande que lo que tiene que hacer es manejarlo, porque, digamos, toda el ex voto kirchnerista y todo el voto de izquierda se abroquelaría ante un candidato que da esa sorpresa y pasaría a ser, digamos, sería una fuerza muy grande que tendría que gestionar Grabois. Claro.
Sí, sí, muy, muy improbable.
Sí.
Bueno, Ioni, muchísimas gracias.
Gracias.
Y ya
a
te
vos.
Digo de nuevo, repito, espero que esta sea apenas la primera visita. Nos quedan un montón de temas y bueno, seguramente por ahí en una de esas, después de la primera vuelta, podemos tener una segunda impresión, digo, de analizar ya en una de esas con más carne arriba.
Excelente,
de
y ver si algo de lo que digo tuvo sentido o me equivoqué en todo. También puede ser, vamos a volver a invitar al invitado que se equivocó en todo.
Y, pero ¿sabes lo que pasa? Ahí vuelvo un poco y tomo lo que vos rescataste recién. Fíjate, otro día Guardiola con su Champions. Ahora se construye un poco lo que decía Jobs. El otro día lo escuchaba en una conferencia, dice, la verdad es que la historia la construís después, en realidad la construye uno de delante para atrás, decir, mira, esto tuvo un sentido, y ahí es cuando le das, que parece, en una de esas vos decís, no, en una de esas parece una equivocación con los ojos de hoy, pero más cuando uno habla de temas como estos de consistencia. La verdad, la consistencia es un tema, una apuesta, se supone mínimo de mediano plazo.
Claro, no, bueno, pasa eso, uno cree ciertas cosas, no siempre todo se confirma, no siempre todo
sí,
sale así.
Sí, pero la mayoría, cuando pero, uno claro, tiene la ley, decir, la mayoría
eso
de los
creo
casos,
yo.
Y después están las anomalías.
Claro, tal cual. Pero bueno, estaría bueno, va a estar bueno volver a juntarnos y ver qué cosas se, bueno, funcionaron y qué cosas no.
Bueno, Ioni, gracias. Ah, y por favor, refrescame esa trompeta que usó el acto de
el shofar.
Shofar, bueno. Sí. Bueno, listo, así que con un shofar de por medio terminamos con un trompetazo, la verdad.
Hasta la vista, baby. Thank you.
John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Valance. Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.